Tenemos el gusto de recibir al doctor Daniel Márquez, coordinador de la ONG Nada Crece a la Sombra. Dos enfermeros de la cárcel de mujeres fueron separados del cargo por entregar psicofármacos a reclusas a cambio de favores sexuales. Y bueno, también queremos saber cuál es el trabajo que desarrolla esta ONG con poblaciones muy vulnerables en este centro penitenciario. Bienvenido.
Un placer estar con ustedes esta tarde.
Un gusto recibirte.
Daniel, este fue un tema que saltó, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cuán común puede llegar a ser esta situación donde, bueno, un enfermero puede llegar a sacar provecho de una situación de poder, porque estamos hablando de una situación clara de poder, frente a una persona que de pronto llevaba una vida determinada, con costumbres determinadas, con hábitos y vicios determinados, y en un momento se encuentra privada de libertad y también privada de poder seguir adelante con una vida como la que llevaba?
Sí, quienes trabajamos en el ámbito de la salud tenemos que ser conscientes que tenemos una situación de poder frente a los usuarios que nos consultan. En toda situación. Ahí hay una situación de conocimiento que hace también al poder, pero más en la privación de libertad. Esa asimetría está aún más marcada cuando una persona está vulnerada por, bueno, básicamente tener posiciones de salud diferenciales y por tener también problemas de salud habituales como ocurren en las cárceles. Yo creo que esto no es común. La mayoría de las personas que trabajan en los contextos estos difíciles, que también hacen que muchos de nosotros tengamos algunas dificultades, porque trabajar siempre en un contexto donde hay mucha, ¿cómo decirlo?, miseria, sí, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha carga de enfermedad, mucha carga de problemas de salud mental en la cárcel, hace que sea muy difícil el trabajo ahí. Creo que esta investigación que ocurrió a punto de partida de Radio Sarandí trajo a la luz algo que a todos nosotros nos indignó. Nosotros trabajamos ahí todos los días, conocemos a las mujeres privadas de libertad y sabemos que necesitan de cuidadores responsables. Nosotros cuidamos la salud de las personas y, aparte de ser una falta que está explícita en todos los códigos de ética, en todas las normativas, es una falta ética gravísima en caso de confirmarse.
¿Ustedes sabían que ese tipo de prácticas pasaban en la cárcel?
No, nosotros sabemos de que hay muchas cosas que están al borde de la ética en muchas acciones vinculadas a la salud, eso lo sabemos, pero no sabíamos que llegaba hasta este punto. De hecho, situaciones que hemos contactado las hemos denunciado. Ustedes recordarán el caso de Carol, una mujer con cáncer terminal, estuvo, eso fue una peripecia súper grande. El caso de las personas que al varón que se le negó la medicación por VIH, también lo denunciamos. Nosotros, nuestro rol es también aportar, ni que hablar. Nosotros tenemos una disciplina específica de trabajo que es para mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad y mejorar la salud dentro de la cárcel y fuera de la cárcel, pero no sabíamos que se podía llegar a tal punto como este.
Me imagino, y sé porque conozco el trabajo de ustedes, que uno de los objetivos primero es lograr entrar, ¿no?, a ese lugar, comprender qué siente una persona privada de libertad sin haber sido una persona privada de libertad. Pero dentro de las cárceles uno imagina, y por lo que puede ver en series, películas que hoy en día además están en boga, hay subculturas, ¿no?, subcompromisos dentro de los grupos que hay, ¿no? Uno es de las presidiarias entre ellas, unos grupos y otros, otro con los funcionarios policiales, otro con el equipo técnico, otro con los voluntarios como ustedes. ¿Cómo logran, y si es que pueden, conocer cada uno de esos subculturas que se generan ahí adentro?
Creo que el éxito de nuestro trabajo también va en poder tener una visión global de las personas privadas de libertad y no dejar el cuerpo a cuerpo. Es algo que yo siempre digo. Bueno, mi profesión es médico, yo trabajo allí y cuando visualizo alguna situación de salud que me llama la atención, ahí voy al cuerpo a cuerpo.
¿Qué es el cuerpo a cuerpo?
El cuerpo a cuerpo es esta situación que nos pasó con esta mujer, por ejemplo, con cáncer terminal. La mujer se acercó y nos dijo, tengo dolor. Y ya para nosotros hay una premisa bien clara que es, no puedes tener dolor. No existe que tengas dolor. O sea, hay analgésicos que están al alcance de todos. También deberían estar en la privación de libertad. Entonces, ahí empezó como este cuerpo a cuerpo que yo te comento, que es, bueno, genial, se te pasó el dolor, ¿cómo seguís? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué avance tiene? Bueno, esta mujer no puede seguir acá. ¿Cómo es? Y empezamos a cuestionar también hacia afuera. ¿Cómo una mujer privada de libertad tiene cáncer, tiene sus hijos, está sin sus hijos, en condiciones de realmente pasando sus últimos días de una forma muy brutal?
Decís que primero es un abordaje, o sea, cuando te encontrás con esa historia, es un abordaje cara a cara de una historia particular para luego hacer un cuestionamiento general.
Sí, o al revés, generalmente hacemos nosotros, es como un abordaje general de un grupo de mujeres y ahí vamos conociendo las historias. Y a propósito de alguna historia que conocemos en particular, algunas veces se puede generalizar y algunas veces no. Por ejemplo, en salud yo soy muy crítico, yo trabajé en el Estado muchos años, decidí salir de ahí, renunciar y ir a trabajar de este lugar, es un lugar que me deja muy tranquilo y que siento que ahí se hace el cambio, en el territorio, en el cuerpo a cuerpo con las personas. Uh-huh. Entonces, ahí siento que hay muchas cosas para mejorar aún, por eso estamos también haciendo alianzas con muchos actores para trabajar en la salud de las personas privadas de libertad.
Daniel, de alguna manera, me quedé pensando lo que preguntaba Maggie, ¿no? Se genera justamente una subcultura, una especie de subsociedad también, porque hay una situación de convivencia entre quienes están privados de libertad y quienes están encargados de vigilar esa privación de libertad, y entran ustedes, ¿no?, como en un costado. ¿Hasta dónde ustedes hacen ósmosis con eso para después volver a salir? Porque, ¿qué pasa? Los únicos que salen son ustedes.
Exacto. Es súper interesante eso porque es algo que hemos trabajado mucho. Nosotros primero somos súper conscientes de los privilegios que tenemos. Particularmente a mí me han ocurrido algunas cosas que antes no tenía tan consciente, cosas mínimas que hacía en mi vida que me empezaron a rebotar después de entrar a la cárcel. Por decirte algo puntual, la salida a pasear el perro. Una vez charlando con una persona privada de libertad, me dijo tipo, pa, ¿cómo me gustaría salir a dar una vuelta? Y yo dije, pa, pero yo lo hago todos los días eso. Lo hago todos los días y a veces me pesa. Entonces, ese cuestionamiento hace también que nosotros entremos, muchas veces tenemos intercambio, y también acá hay que demistificar un poco. Yo siento que no son tan diferentes, en realidad, a cualquier otra comunicación que tenga con cualquier otra comunidad o cualquier otro grupo. A mí me ha tocado trabajar en varias comunidades y esta es una comunidad que tiene características particulares porque no permite la salida de ellos, y sobre todo la característica que tiene principal es que limita mucho la autonomía, que no me ha pasado en otras comunidades. Yo trabajo en medicina familiar y comunitaria, la comunidad es algo importante, pero las personas aquí pierden la autonomía de funciones básicas que tenemos los seres humanos. Uh-huh. Autonomía para defecar, orinar, comer, etcétera.
¿Qué lugar tiene el delito en esa relación?
Y bueno, creo que en realidad no es tan preponderante, yo creo, en cuanto... Muchas veces me pasa que no conozco el delito de las personas con las que trabajamos. Muchos de nosotros no lo conocemos porque no es necesario. Porque básicamente tenemos que pensar en espacios que puedan rehabilitar y que sean saludables. Yo siempre cuestiono esto. Si nosotros tenemos un lugar donde hay una carga de enfermedad tan enorme como la cárcel, no solo afecta la salud del adentro, sino esas personas cuando salen afectan la salud de la afuera. Yo he visto salir personas con infecciones activas, claro, que son transmisibles, contagiosas. Entonces, tenemos que cuidar la cárcel para cuidarnos a nosotros. Este discurso de el castigo por el castigo y más penas también nos perjudica mucho a la afuera. Es muy difícil que uno salga con ganas de convivir cuando recibe tanto odio adentro de una cárcel.
Totalmente. Les propongo ir a una pausa. Estamos conversando con el doctor Daniel Márquez, coordinador de la ONG Nada Crece a la Sombra.
Dale, vamos.
Seguimos conversando con el doctor Daniel Márquez, coordinador de la ONG Nada Crece a la Sombra. Daniel, ¿cuánto nos está faltando como sociedad, verdad, el conocer realmente la realidad de las cárceles? Porque, ¿qué pasa?
Son secretos a voces.
Claro, son secretos a voces. Hay gente que se imagina cosas, hay gente que ve lo que ve en televisión.
Y te agrego un aspecto, perdón, político. También la sociedad recibe lo siguiente, un informe de un comisionado parlamentario donde denuncia, donde pone cifras, y luego un Ministerio del Interior que las cuestiona también. Entonces, la gente como población, como decisora final de todo, no sabe dónde pararse, no sabe qué pasa realmente, cuál es la posta.
Claro, yo creo que ahí pasan muchas cosas. Yo en la cárcel me encontré con algo que no se parece a nada. Siempre lo decimos con Denise, con quien coordinamos el proyecto. Es algo que parece fuera del mundo. A mí me ha tocado trabajar con poblaciones vulneradas desde que me recibí hasta ahora y nunca vi algo igual. Nunca vi como la naturalización de la violencia hacia las personas. Nunca vi que la afuera naturalizara tanto y pidiera más castigos para las personas en vez de pedir más rehabilitación para que pueda afiliarse socialmente a la salida. Y también pensé que me iba a encontrar con un lugar súper oscuro donde no iba a encontrar nada positivo, y me encontré con cosas súper positivas y luminosas. Conocí gente que de la cual intercambiamos mucho. Seguramente aprendió de mí, yo pude aprender mucho de esa persona. No es todo tan oscuro y no es todo la tele como se muestra. Uh-huh. Pero sí, claro, lo vemos todos los días. Vemos que la alimentación es terrible. Ni nuestras mascotas comen lo que comen en la cárcel. No poder tener espacios al aire libre. O sea, ¿quién no puede pensar? Es muy loco. Pero, no pensar que la salud mental está alterada si estás todo el tiempo encerrado.
Hay que también establecer, cuando uno habla, ¿verdad?, de este tipo de cosas, sobre todo tú que estás de aquel lado, la diferencia entre un centro de rehabilitación y Disneylandia. ¿Tá? Porque el que te está escuchando, que de pronto fue víctima del delito, dice: ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Ponerles una piscina? Y no se trata de ponerles una piscina. Puse un ejemplo estúpido, no importa. A lo que voy es que se trata de que una persona... Es como cuando, salvando las distancias y la gravedad de la situación, cuando tu hijo hace algo que no está bien, vos enseguida lo corregís. Y estamos hablando de corregir algo que está mal. ¿Cómo corregís algo que está mal? Con educación, para empezar, por ejemplo.
Ese ejemplo que diste, Cairo, yo lo percibo mucho en el discurso de la gente. La gente muchas veces piensa, o te lo dice en palabras, tipo... Muchas veces nombran inclusive la cárcel como sinónimo de hotel. No sé si lo han escuchado, pero esto tipo, bueno, se van al hotel. Es algo tremendo porque es no tener dimensión de lo que ocurre en la privación de libertad. Primero porque cortás los vínculos. Ya ahí, el cortar los vínculos que te sostienen y la comunicación, ya hay una alteración de lo afectivo. Pero después todo lo otro. Digamos, si nosotros nos pusiéramos a pensar en la seguridad ciudadana, en la seguridad de afuera, ¿sí? Ni que hablar, tenemos que poner un foco en la cárcel. Las personas que salen de la cárcel, y te pongo mi ejemplo, si a mí un día me tocara la situación, y sin duda con todos esos castigos seguramente salga sin muchas ganas de querer hacer las paces con nadie, sí, estar odiando seguramente.
Como cuando nos quejamos de las personas en situación de calle, ¿no? La mayoría vienen de ese lugar. ¿Qué pasa específicamente con la población femenina? Mucho se ha ganado en hace ya varios años en el terreno de los derechos de las mujeres, no solamente por parte del feminismo, sino el acceso a la salud, la sexualidad. ¿Qué pasa en la cárcel con eso?
Bueno, ahí nosotros comenzamos a hacer un trabajo que es bien meticuloso, un trabajo de investigación, que es un diagnóstico participativo en salud, con una rigurosidad bien técnica, con algunas interrogantes que empezamos a trabajar en conjunto con ACE, con el Ministerio del Interior y el INR. Nosotros estamos yendo todos los días a la cárcel. Y la primera cosa que a nosotros nos llamó la atención es que la cola, por ejemplo, del CONCAR, de la cárcel de hombres, es larguísima para las visitas. Y en la cárcel de mujeres es muy corta. Las mujeres no son visitadas habitualmente. El lugar de la mujer muchas veces es el lugar de cuidadora. Es quien cuida. Y cuando le toca a ella ser cuidada, se encuentra en soledad. Y básicamente son bien distintos esos mundos porque las necesidades son bien distintas. Las necesidades de la mujer, por ejemplo, la mujer necesita algunas cosas más, algunos cuidados más en la salud. Por ejemplo, en el periodo, ni que hablar del embarazo.
Tienen todos los implementos en ese sentido, salen carísimos.
Sí, claro.
Comprar un paquete de toallitas íntimas es carísimo.
Sí.
¿Qué pasa?
Imagínate los pañales, o si tenés un bebé, o ropa, etcétera.
¿Tienen toallitas?
Creo que tienen un gran apoyo vinculado, por ejemplo, trabaja ahí mucho como en el afuera, Uruguay Crece Contigo, pero también ahí hay una particularidad. Las mujeres que están embarazadas generalmente, bueno, este caso que mencionábamos al principio del posible abuso de los enfermeros, justamente ocurrió en la unidad de madres con hijos. Mujeres que están embarazadas o tienen hijos. Esa situación te pone aún más vulnerable de lo vulnerada que estás. Imagínate ser pobre, estar privada de libertad y estar embarazada sola. Ahí hay mucho foco. Entonces, bien, ahí también hay que hacer mucha educación y poner, falta aún mucho más, porque hay que trabajar muchísimo, por ejemplo, el apego, el apego de esa madre con ese hijo. Muchas veces, si ese hijo está internado, algunas veces la madre no puede estar con ellos. Muchas veces, si requiere mucho periodo de internación, están separados.
¿Cuántos niños viven en la cárcel?
Ahora hay 20 mujeres privadas de libertad en la unidad de madres con hijos. No sé específicamente cuántas están embarazadas o cuántas efectivamente tienen hijos, pero hay niños menores de 2 años allí.
¿Qué es lo que pasa con la educación de esos niños?
Y bueno, y ahí también hay todo un problema, porque tenemos que hablar del contexto. La forma de educación formal intenta que ocurra, pero nosotros no podemos pensar en una educación si no pensamos en el contexto. Es imposible que el contexto no interfiera. Entonces, tenemos que pensar que hay niños que están en una cárcel, en un contexto, ya vemos, de situación en la que no son amparados todos sus derechos, ni para los niños ni para las madres.
Estamos hablando de un atraso importante, ¿no? Pero cuando estoy hablando de un atraso, te estoy hablando preocupante e indignante también al mismo tiempo,
sí,
en ese caso.
Un poco ese proceso fue el que pasamos nosotros. A nosotros nos indigna mucho, muchas situaciones que vemos. Nos agarramos, es imposible trabajar en la cárcel si vos no tenés como una zanahoria en el camino. Entonces, por ejemplo, nos pasa que muchas veces nos llenamos de felicidad cuando vemos productos de las mujeres, por ejemplo, que o realizan algún producto artístico de excelente calidad y están pensando en eso, en vez de estar pensando en otra cosa, por estar encerradas y puramente en el encierro, o en varones cuando vemos su progresión, por ejemplo, en la salud, o cuando vemos que van adquiriendo habilidades y destrezas para la vida, que mejora la convivencia. Las personas tienen que empezar a negociar, por ejemplo. En los trabajos que hacen con Nada Crece a la Sombra, hay que negociar. Hay que negociar el uso de la palabra. Hay que negociar la creación de una historia. Hay que negociar muchas cosas.
Sí, que para algunos es la reeducación de ciertos comportamientos en sociedad y para otros es la adquisición.
Exacto.
Volviendo al tema de, porque realmente me llama mucho la atención y me interesa, al tema de las mujeres, ¿ellas reciben estudios periodo? ¿Cómo es el tratamiento en la salud sexual de la mujer?
Bien. Nosotros ahí queremos confirmar, aparte de este trabajo, por ejemplo, si las mujeres privadas de libertad tienen los mismos controles que tienen las mujeres afuera. Pensemos, por ejemplo, en algo que está hiper demostrado, que disminuye el cáncer de cuello uterino, que tiene una alta mortalidad en el Uruguay. ¿Las mujeres se hacen el Papa Nicolau? ¿Las mujeres privadas de libertad? Nosotros tenemos interrogante y queremos comprobarla. También eso genera muchas cosas, porque ahora en la cotidianidad lo que sabemos es que las mujeres, por ejemplo, para hacerse un Papa Nicolau, son conducidas por un móvil policial a una dependencia, donde un centro de salud, por ejemplo. O sea, eso también genera muchas cosas, cuando es algo que se podría realizar ahí perfectamente. Entonces, también a propósito de eso, de abaratar costos, que las acciones sean efectivas, eficaces, etcétera, con menores costos, hay que pensar que el sistema de salud tiene que llegar a la cárcel.
Pero uno piensa en la atención de las mujeres y lo primero que pensás es en la atención sexual, porque es lo que siempre nosotras como mujeres nos hacen énfasis, por lo menos a nivel educativo. ¿Hay ginecólogos en la cárcel de mujer?
Actualmente, por ejemplo, no hay ginecólogo en cárcel de mujer.
¿Y que hay un médico general?
Los médicos generales.
¿Son hombres?
Hay hombres y hay mujeres. Y bueno, y ahí un poco justamente es eso. Acá hay algo para explicar que es claro. A mí me ha tocado salir a hablar de Uruguay en cuanto a lo excelente del sistema de salud afuera, pero si yo tengo que hablar del sistema de salud en la cárcel, tendría que decir que es muy malo o capaz que decirte que el sistema de salud no llegó a la cárcel aún.
Daniel, estamos en época preelectoral. ¿Alguien se acercó a hablar con ustedes para interesarse? Sea el candidato que sea, del partido que sea, se han acercado para interesarse por el tema, porque bueno, viste que sobre todo la oposición está prometiendo grandes shocks en lo que tiene que ver con el tratamiento de la inseguridad aquí en nuestro país, pero se habla de capacitar a la policía, de armarlos más, de patrullas, de comisarías, de militares en la calle, pero yo no he escuchado ahora ningún candidato hablar del trabajo intracarcelario.
¿Sabés qué? Justo lo charlábamos en entrevista vinculada también a esto, que hay una gran oportunidad en este momento, que es que sin duda hay un diagnóstico compartido de varios candidatos, nos hemos reunido con varios de ellos, piden nuestro saber vinculado a estar en el día a día justamente, y cuál es nuestra propuesta, y la hemos compartido con todos los sectores y con todos los partidos, y hay algo que es unánime, que hay un diagnóstico de lo negativo que es la cárcel, de todos los partidos. Entonces, ahí también lo charlábamos, sería muy interesante pensar que más allá de que gane quien gane, existe un acuerdo entre todos los sectores de que esas no son condiciones para que una persona viva y se rehabilite. Sí existen, han existido mejorías, pero no alcanza. Ahí ni que hablar, tiene que haber una acción en la que pensemos, por ejemplo, que la salud mental no es solamente un medicamento. Como está medicalizada la población hoy. Claro. La población todo el tiempo recibe medicamentos para la salud mental y no tiene actividades como ver el sol.
¿Es plata o es enfoque o son las dos cosas?
Ambas cosas. En realidad, ni que hablar, es gestión, es una buena gestión, es compromiso político y también es mirar a la persona desde un punto de vista integral. Yo no puedo pensar que para mejorar tu salud mental solo eso se determina con un medicamento o con un químico.
No, pero más siempre pensando en lo mismo, digo que cada vez que hablamos de este tema yo siempre pienso en la salida. Exacto. La salida de la persona. ¿Qué es lo que yo largo a la calle?
Exacto.
Porque en realidad, hablando pronto y mal, yo lo que tuve es una persona 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años encerrada al pedo totalmente, por decirlo bien, bien claro, porque no hice nada por esa persona. Y de alguna manera, como bien se dice popularmente ya, pues además desde la doña que está tejiendo en este momento hasta una persona que está estudiando, todos decimos lo mismo, salen peor de lo que entran.
Sí, ahí hay una gran responsabilidad de entender que justamente hay que generar herramientas para la vida y que el castigo por el castigo y la violencia con más violencia, obvio va a generar más violencia y eso va a repercutir en la salida. Las personas se van a encontrar que si tenemos cárceles peores y cada vez con tratos más inhumanos, a la salida va a haber más inseguridad en el afuera, porque las personas no van a salir con un sentimiento de reinserción social, ni de afiliación social, ni sintiéndose que son partes, porque estos discursos de odio que hablábamos recién también llegan al adentro. Las personas saben,
obviamente,
que eso se dice. Y se dice y se piensa. Entonces, claro, es muy difícil afiliar.
Seguramente se lo dicen a las familias que los van a visitar. Exacto. O sea, las familias también seguramente están estigmatizados. A ver, con o sin razón, estamos de acuerdo. O sea, ninguno de los que está dentro del Comcar es un angelito. Esa es la verdad.
Sí, digo, como tampoco hay angelitos muchos afuera.
Afuera, ¿no? Tampoco. Exacto, iba a decir eso también. Pero bueno, pero es impresionante el trabajo de integración que tenemos por delante, ¿no?
Sí, hay mucho para trabajar. Creo que justamente desde el salud y seguridad, y uniendo estas dos dimensiones, que siempre encontramos que hay un puente súper fuerte entre ellas. No podemos pensar la seguridad sin salud y no podemos pensar la salud sin seguridad.
Daniel, ¿hay ejemplos extranjeros de rehabilitación que se tengan como referencia, por ejemplo?
Y que sean aplicables a nuestro país, obviamente, ¿no? Dentro de la idiosincrasia nacional.
Bien, yo creo que hay ejemplos, pero justamente nosotros podemos tomar algunos ejemplos, pero tenemos esto que decías vos. Pensar, por ejemplo, en el sistema que tenemos. El sistema, esto que yo nombraba, el sistema de salud, que esté tan disociado lo que pasa afuera con el adentro, que al adentro solo se atienda la urgencia y no haya actividades de promoción, prevención, no haya visitas a las celdas, por ejemplo, o recorridos del equipo de salud. Todo eso hace que no pueda ser aplicable alguna estrategia que haya en algún país donde la salud, por ejemplo, es prioridad dentro de la cárcel. Porque creo que acá estamos mucho antes, que es pensar en el producto, como decías, Cairo. Pensar en qué sale de la cárcel. Exacto. ¿Cuál es el producto final? Entonces creo que ahí hay un pensamiento que es súper lineal y muchas veces a mí no me conforma, me parece muy simplista, que es esto de pensar, bueno, lo saco de acá, inclusive las cárceles están afuera de donde conviven las personas, están lejos, lo saco de mi vista, no está más, y después ese problema se terminó, y no se terminó. Uh-huh. Justamente el problema empieza.
Ese es como el que tira la basura para afuera de la casa, ¿no? Del muro para afuera, no me importa lo que pase.
O el que barra bajo la alfombra. No, Daniel, ¿tenés el dato de cuántas personas salen de la cárcel por día?
Por día no sé, pero al año son entre 4.000 y 6.000 personas. Y tenemos un total de entre 12.000 y 3.000 personas privadas de libertad.
Es un disparate, parece.
De las cuales aproximadamente 600 son mujeres.
¿Quién es de más fácil o difícil trato, el hombre o la mujer privada de libertad?
Y bueno, creo que ahí también nuevamente podemos ver un poco lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Si ya vemos el perfil delictivo de las mujeres y de los varones, es bien distinto. El perfil delictivo de las mujeres, en su gran mayoría, está vinculado al microtráfico, ¿sí? Uh-huh. Que tiene que ver, bueno, con una boca en su casa o eso, exactamente, el microtráfico. Entonces no media mucho la violencia directa en ese delito.
No, ¿se entiende lo que digo?
Exacto. No media directamente. Entonces ahí también hay un mecanismo bien distinto. Y también todo lo que opera la sociedad vinculado al machismo también opera ahí adentro. Esto que te decía de que transiten sus recorridos solas es súper difícil. Muchas veces solas, con hijos afuera.
Claro.
Entonces ahí hay una gran vulnerabilidad que se suma el hecho de ser mujer, ¿no?
¿Qué pasa con la tercera edad? ¿No? Que me imagino debe abundar en la cárcel.
No, vos sabés que la mayoría de las personas privadas de libertad son hombres, jóvenes, pobres. Esas son como la característica.
Y no hay personas.
Y hay muy pocas, hay muy pocas personas, adultos mayores allí. O porque ya cumplieron su condena, o bueno, o porque al final de la vida recién. Nosotros tenemos justo en nuestros talleres muy pocas personas privadas de libertad, pero tampoco es la generalidad del sistema penitenciario que, de adultos mayores. Uh-huh.
Daniel, te agradecemos muchísimo.
Ha sido un placerazo conversar con ustedes.
Como siempre, acá sos bienvenido.
Y estaremos por acá trayendo el resultado del diagnóstico de salud.
Sí, ¿cuándo lo tienen?
Y vamos a tenerlo algunos datos ya a fin de año, pero va a ser súper interesante para mirar cómo está la salud en las cárceles.
Interesante.
Hay un oyente que reclama, con mucho respeto, que eso está bueno aclararlo, ¿cuántos programas se dedican a las víctimas y a la familia de las víctimas? Hemos dedicado bastantes. Tenemos a Graciela de Afavide también, que ha estado muchísimas veces acá. Esto no se trata de a quién se le da más o menos pelota. Este es un tema que tiene que ser una suerte de causa nacional, porque es un gran problema que tenemos, un problema que ha crecido ante nuestros ojos muchísimo. El otro día en la Cruz de Carrasco veo como una gurisa roba a un señor, ¿tá? Sale corriendo, casi se la lleva puesto un bondi enfrente de la iglesia de la Cruz, y era una gurisa. Una gurisa que salió corriendo para un cativo. Y yo pensaba, ¿no? Muchas veces se habla de números cuando se habla de las personas, y yo pensaba en qué iba en esa cartera que llevaba el señor. Más allá de los documentos, más allá de los pesos que pudiera tener, un medicamento, la llave de la casa, o sea, todo lo que provoca, ¿verdad? Todo esto, y la que iba adelante con esa con ese botín, era una vida que se iba destruyendo también a cada paso que daba, ¿no?
Y bien, como dice el oyente, en realidad esto no... Contestando un poco a eso también, no es de unos y otros, es justamente abordar el problema en forma global. Hay mucho trabajo, por ejemplo, de Graciela, que viene trabajando muchísimo, todas las compañeras y compañeros de Afavide trabajan súper bien. Nosotros ahí entendemos que hay un trabajo que tiene que ser integral. Y creo que justamente el discurso de Afavide no va en el sentido de más
de
castigo,
no, al contrario,
vamos a rehabilitar, vamos a dar herramientas. Exacto. Para la vida, y en eso coincidimos.
Uh-huh. Sí, también hay que ser empático con quien no pueda hacer el proceso que hizo Graciela, ¿no? Porque no todo el mundo logra hacer ese proceso. Lo que sí hay que entender que no es el problema que haya sido chorro o asesino, lo que sea, es un problema de él, sino es un problema social.
Claro, y que viene mucho antes. O sea, exacto, seguramente esa persona no tuvo acceso a muchas otras cosas.
Y si generamos esa grieta, lo que estamos perdiendo somos nosotros, porque esa persona, como dice el Turco, vuelve hacia la sociedad. Bueno, gracias.
Un gustazo, vamos arriba.
Ahora sigamos, podamos avanzar en esto.